Здравствуйте, дорогие друзья, мы начинаем наш воскресный вебинар.
Hola, queridos amigos, estamos comenzando con nuestro webinar de los domingos. Con nosotros, doctor Michael Lightman. Hola a todos. Boris y Michael Stanilevich están con nosotros. Hay 30 ciudades que nos siguen de todo el mundo. América, Japón, China, toda Europa. Y el webinar es, ¿qué es la vida espiritual? ¿Hay vida sobre esta dimensión? Semyon, ¿cuál es esta vida? ¿Qué es la vida espiritual? La primera pregunta, ¿qué es la vida espiritual? Rab, es imposible hacer una pregunta así, porque comparar dos opuestos, la verdad es que ni siquiera se trata de opuestos, porque los opuestos se pueden comparar, pero comparar dos formas de vida tales es imposible, porque la forma de vida nuestra existe solamente en nuestra ilusión egoísta. El libro del Zohar dice que existimos como en un sueño. Nuestros ojos están dados vueltas hacia adentro, hacia nosotros. No percibimos nada de la creación, de la realidad verdadera, sino que sentimos todo tipo de impulsos eléctricos débiles que hay, que tenemos. Y que pasean en nosotros sobre nuestra materia, y en verdad, de verdad, no existe. Todo esto está en nuestra imaginación de forma determinante, completamente, es completamente ilusorio, porque todo el ego se creó en especial solo para que podamos desde su proyección poder construir la forma del mundo verdadero. Por eso es difícil de comparar estas dos formas de vida, pero vamos a acercarnos al tema. Según las preguntas voy a contestar. Semyon pregunta, ¿qué es espiritualidad y qué es la espiritualidad y qué es espiritual? Mushi, ¿qué es el ruach, el espíritu? Rab, ruach es ruach, como si la materia en el estado permanente congelado de ella se llama materia inerte, así es llamado. Entonces, la materia que sí cambia es llamada materia rohaní, materia espiritual. Son dos formas de existencia de la materia, la que no cambia y la que cambia. La que no lo hace, nos referimos a que percibe formas diferentes y variadas, pero no según los deseos de sí misma, no desde sí misma hace esto. Entonces esta materia es llamada inerte, domem. Homer domem, inerte, vegetativo y animado. Y el Homer de la Adam es Homer domem, porque recibe su forma según la presión de la fuerza que lo empuja. Y si dentro de la materia de nuestro mundo se creara un deseo o posibilidad de movimiento independiente de cambio de materia por sí mismo, entonces esta materia se podría llamar materia espiritual. Es decir, Homer Rouhani, la materia espiritual en contrariedad a la materia inerte, es una materia que sí puede cambiar por sí mismo. Mushi, entonces en la espiritualidad no hay Homer Domem, Rab, no hay. En el mundo espiritual, toda la materia, Homer, es una materia tal que es capaz de cambiarse a sí mismo. Mushi, entonces no hay grado de Domem en la espiritualidad, Rab, también no hay como en nosotros. Incluso la naturaleza inerte del mundo espiritual es espiritual. Mushi. Entonces no hay una mesa en la espiritualidad, concepto así. Yes, hay, pero en nuestro mundo es inerte. Sobre esta materia no hablamos. La materia que se nos da en nuestros sentidos de hoy día no existe en la espiritualidad. Mushi. Entonces usted habla de fuerzas y de energía. Rab, sí. Semyon. Pregunta de Minsk, de Boris. Rab, estoy contento de que hayan preguntas y de que me sigan. En mis años y en mi edad ya no me importa quién lo hace y quién no, o cómo me examinan. Semyon, si no sentimos nada en la realidad verdadera, entonces, ¿qué es lo que sentimos cuando comemos, amamos, miramos las estrellas? Rab, sentimos cómo se disfrute nuestro pequeño, miserable ego. Este es todo nuestro mundo y fuera de estos límites no sentimos nada. Esa es toda nuestra vida. Semyon, entonces en esto no hay nada, no hay ninguna romántica. Mira las estrellas, sentir, amar. Rab, ¿por qué? Vivimos en esto. La materia vive de esto. También animales, personas. Semyon, pero esto no tiene relación con la espiritualidad. Rab, no son sensaciones espirituales. Es algo diferente. La sensación espiritual no la puedo describir. Es una sensación de un estado de lo otro, de algo que está fuera de mí. Cuando desde mí mismo siento a alguien fuera de mí y dentro de sus pensamientos, sus sensaciones y mi posibilidad de llenarlo a él, en eso existo. Cuando vivo de esto, mi vida es llamada vida espiritual. Entonces me siento similar al Creador, que también creó la materia y le da vida. Todo el tiempo la va cambiando en grados más y más desarrollados. Entonces, cuando siento al prójimo de forma en que lo puedo llenar, satisfacerlo, mejorar, cambiar, no según mis entendimientos o pensamientos, sino según su deseo, entonces me siento similar al Creador y entonces siento lo que el Creador siente. Eso es lo que se llama vida espiritual, esta sensación. Semyon, una pregunta básica de Florida. ¿Cuál es la ley principal de la vida espiritual? Rab, la ley principal de la vida espiritual es la ley básica, la única ley, que es vivir en los deseos del otro. Hay muchas preguntas, dice Boris, que recordamos aquí y allá. ¿Por qué el mundo espiritual no es sentido por mí? ¿Por qué no lo siento, Rab? Porque aún no tienes la intención, el deseo, el anhelo para sentir al prójimo en lugar de sentirte a ti mismo. Semyon. Rab dice, ¿qué quiere decir en lugar de ti mismo? Que sientas a los demás como objetos y a ti mismo como kli para poder llevar a ese objeto externo al mejor estado. Semyon, otra pregunta. ¿Qué es la sensación? La sensación del mismo. ¿Qué importa lo que mi vecino siente o el perro? ¿Qué es lo que siente para mi vida espiritual? Rab, pero si yo doy y lleno al prójimo, entonces me siento a mí mismo como Boré y estoy en el mundo superior. Y él, el inferior, está en nuestro mundo. ¿Qué me importa quién es ese tachtón inferior? Si puedo salir de mi deseo y llenarlo a él y sentir su deseo como el principal deseo mío y mis deseos propios solamente trabajan, llenan. Entonces me siento a mí mismo tal como por ese siente a sí mismo. Semyon, entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Llenar los deseos, las intenciones del prójimo? ¿Los deseos del prójimo? Sí. Rab dice, sí, para poder hacerme similar al Creador, porque con esto lo complazco, por eso que doy placer al prójimo, al mismo tiempo lleno al Creador. Y de mí hago un clip semio. Entonces la otra parte es la más importante para dar placer al, complacer al Creador. Rab, sí, acá hay muchas variaciones. Pregunta, ¿en los mundos espirituales está el concepto de fuerza de atracción? Rab, Meshijá, atracción, sí, ¿por qué no? Cada deseo egoísta atrae dentro de sí mismo. Todo lo que es positivo para sí lo atrae, lo que es negativo lo rechaza, tal como las personas en nuestro grado. Entonces esa fuerza de atracción es lo que veo que me atrae, entonces siento esa fuerza de atracción. Boris, conforme más amo, así atraigo más. Rab, no quiero, siempre es posible encontrar otro tipo de opciones porque las leyes tienen muchas capas. Y Boris, ¿qué es el concepto de velocidad en el mundo espiritual? ¿Y de aceleración? Rab, aceleración en el mundo espiritual es cuando cambian los deseos en el hombre. Si el deseo no cambia, es una aceleración cero y el tiempo se detiene. Semyon, en relación a su respuesta, ¿por qué todo el tiempo lleno los deseos de los demás? Me identifico con ellos, pero no siento amor. Rab, porque eso lo haces para ti mismo. Sigues estando egoísta, querida. Ese es el problema.
Mushi,
¿es posible comparar la espiritualidad y la materialidad? Porque entiendo que lo físico, muchas cosas nos faltan. Siempre necesitamos toda la vida perseguir a través de atrás estos placeres. Es decir, cada vez aparecen en nosotros carencias y tratamos de llenarnos. Y en el mundo espiritual, usted dijo una vez que al contrario, que hay mucha abundancia y placer y uno solamente tiene que preparar la carencia. ¿Es correcto? Rab, tú ahora te describes a ti mismo como si entraras en una tienda donde hay tantas cosas y tú no tienes apetito, digamos que estás enfermo, Dios no quiera, y solamente te falta el deseo y los placeres están en abundancia. Mushi, ¿es posible así describir la vida espiritual, la abundancia, y todo el tiempo uno busca? Rab, no hay abundancia de forma anticipada, sino que está la posibilidad tremenda de llenar al prójimo, a los otros. Eso no se va, se quita, pero para esto tiene que adquirir vasijas especiales. Y entonces cuando llenes a los otros, vas a recibir de Boré para poder llenar a los otros, porque contigo no, en ti no hay con qué llenarlos. Y por eso te transformas en ese eslabón que conecta al Creador con los demás. Y entonces, por eso todo eso pasa por ti. Semyon, una pregunta de New York. ¿De qué materia está hecho el mahzom, el límite espiritual? Rab, ¿qué materia? La materia es la misma materia, siempre es el deseo. Nada se crea fuera del deseo. Boré creó solamente un deseo. Pero cuando este deseo tiene una dirección, una intención determinada, se convierte en positivo, en negativo, en un muro, un mahzom, etcétera, en un masaj. Boris, pregunta de Alemania. ¿En el mundo espiritual, fuera de personas, también hay otros objetos como plantas y animales? Rab, sí, son deseos que están en grados, en esos grados, inerte, vegetativo, animado, Adam. También hay el grado animado en lo espiritual. Son deseos al grado animado. No es una imagen como este mundo, un monito o un tigre. Mushi, ¿qué es en la espiritualidad los deseos en grado animado? Rab, deseos de llenarme a mí mismo en el grado en que está adecuado, digamos, a un mono, una pantera, un gato. Boris, tenemos aquí deseos de grados animados y también no son realmente gatos o cocodrilos, sino solamente deseos, que así los ves. La verdad es que no existen. Son deseos que hay en ti que te dibujan ese tipo de imágenes. Semyon, lo que hablamos, para poder llenar un deseo yo me puedo mover, es el grado animado, y el vegetativo está en el mismo lugar, inmóvil, y solamente busca el sol. Eso es lo que vemos. Rav, sí. Mushi, sabemos que los deseos del grado animado, es el deseo para el sexo, familia, seguridad, son deseos del grado animado en nuestro mundo. ¿Qué es el mundo espiritual? ¿Qué es el mundo espiritual? Rav, según el grado, son más pequeños que en el grado de Adán, pero todos trabajan en el sentido de otorgamiento. Semyon, ¿qué es Isha, mujer en la espiritualidad? Rab, deseo, nada más que eso. Es decir, deseo en un grado específico, Adam en un grado específico, en el que hay un estilo de deseos especiales que están conectados juntos y crean una imagen. A eso se le llama Isha, mujer. Lo mismo con hombres, todos. Ustedes solamente entiendan que todas estas preguntas se transforman en una: el deseo de recibir y el deseo de otorgar. Solamente estos dos deseos son los que existen, y la combinación diferentes y variadas entre ambos es lo que crea todas las criaturas llamadas espirituales. Y nuestro mundo no existe, en nuestro mundo existe solamente nuestra ilusión, y también esos elementos, esas fuerzas que forman en nosotros el mundo espiritual. Pero para el mundo espiritual necesitamos adquirir la cualidad de otorgamiento para ver ese mundo y ver qué es lo que pasa, estas dos fuerzas, recepción y otorgamiento. Y en nuestro mundo estamos creados de forma en que podemos ver la cualidad de otorgamiento y de amor que se forman en nuestra pantalla y que se nos muestran como nuestro mundo. Es decir, todo lo que vemos está frente a nosotros, la naturaleza inerte, vegetativa y animada, y todas esas combinaciones infinitas entre ellos. Eso también se nos muestra en nuestra pantalla interna a través de estas dos fuerzas, pero estas están en el grado egoísta, como la fuerza de otorgamiento, tanto lo positivo como lo negativo, estas dos fuerzas sobre el grado egoísta. Pero si adquirimos la posibilidad de ver todo esto en una pantalla, es decir, en una proyección, en el grado altruista, entonces vamos a comenzar a descubrir el mundo por venir. Pero también él se va a mostrar a través de estas dos fuerzas, positiva y negativa. Semyon. Entonces, todo esto es el desarrollo del deseo. Rab. Boré no creó nada más que esto, está escrito, creé la inclinación al mal, Yetzer Ahara, razón mal, del mal, y todo el resto, todo lo que atraigas de Boré hacia esta inclinación al mal, en esa misma medida se va a convertir en lo bueno. Mushi. ¿Pero cuál es el tema de ver todos esos animales o de fuera de mí o dentro de mí? Rab, para que las corrijas tienes que verlas dentro de ti, porque si no, ¿cómo es posible corregirlas? ¿Cómo puedo corregir algo de este mundo si no siento que soy yo? Mushi, Boré, este programa, la naturaleza que nos creó de forma tal en que veo todas las plantas y animales fuera de mí. Rab, tú las ves fuera de ti para verlos de forma más clara. Mushi, entonces, Rab, ¿y qué cosas ve por ti mismo? Nada, muy poca cosa. Por eso, todo lo que ves en este mundo, todo lo que hay fuera de ti, eres tú. Mushi, ¿qué quiere decir cambiar mi relación a las plantas, animales? ¿Qué quiere decir? Rab, quiere decir amar. Semyon, ¿qué va a comenzar a pasar con ellos si llego a ese estado? Rab, tienes que llegar al estado del amor, hacia todo, para que eso se transforme en una parte inseparable de ti. Entonces todo va a volver dentro de ti. Semyon, ¿y qué va a quedar? Rab, fuera de ti no va a quedar nada, solamente vas a estar tú. Y todas las personas, todas van a incluirse en ti y van a sentirse a través de por ti como tú mismo. Semyon, ¿entonces qué? Voy a doblarme hacia adentro y va a haber luz blanca a mi alrededor. Rab, ¿cómo una mujer que da a luz a su hijo? Es solamente un proceso contrario. Semyon, entonces es una película que se va a dar sobre esa luz blanca y al final yo pongo toda la película dentro de mí y queda solamente la luz blanca. Rab, como en el libro del Zohar, Mushi, ¿qué quiere decir? Rab, relacionarme con los animales y las plantas desde el amor. Es decir, tal como ellas necesitan existir en esta forma, tú anhelas sostenerlos, relacionarte al bien desde el bien con hacia su naturaleza. Entonces vas a ver que su estado se determina solamente según tu relación hacia ellos. Y se sentará un lobo con el cordero. Está escrito en una parte, pregunta. Entonces el cabalista ve el lobo y el cordero juntos. Raus, es lo que te proyectan uno al otro, solamente que ahora tu ego los divide así y los obliga a atacarse uno al otro. Mushi, ¿hay diferencia entre amar las plantas y los animales o las personas? Rab, depende de tu grado. Lo más difícil es amar a las personas. Mushi, lo más simple es amar la naturaleza inerte. Rab, por supuesto, las piedras. Semyon, cuando está escrito que primero que nada se creó el cielo y la tierra, ¿qué se refiere? Al Rab, que fueron creados dos deseos opuestos entre todos. Semyon, y de esto se creó todo lo demás. Mushi, ¿qué quiere decir amar? Rab, no sabe lo que es amar. Los comemos. Rab, quiere decir que es amar y preocuparte más de lo que hace por ti mismo. Rab, tengo que preocuparme por un animal más que por mí mismo. Rab, tanto al inerte como al vegetativo. En relación a los deseos inertes y vegetativos y animados que hay en tu persona, en relación a esto, tú tienes que relacionarte con lo que está externo a ti. Entonces vas a ver dentro de ti y vas a darte cuenta que fuera de ti no hay nada. Mushi, no me relaciono con mis deseos así. Yo no veo las cosas así. Relacionarme con el prójimo también, porque así te dan la posibilidad de adquirir el grado de Boré, porque ahora estás en una relación opuesta por el hecho de que te relacionas con todo el mundo de una forma egoísta. Cuando te corriges a ti mismo y comienzas una relación altruista con el mundo, comienzas a ver cómo Boré ve al mundo, y eso quiere decir llegar a la igualdad de forma. ¿Mushi, es un proceso gradual o ocurre de pronto? Rab, es un proceso muy gradual, solamente en tu como tú te proyectas esto. Pregunta, ¿todo se determina en relación a mi relación con el mundo? Rab, sí, todo el mundo vive dentro de ti. Es esa misma proyección, esa película que pasa. Entonces, en realidad, todo esto no es tan complicado, sino que simplemente es necesario poner un poco más de atención sobre esta cosa y todo el tiempo imaginarnos un mundo así. Y de pronto comienzas a ver que ves como en las películas hay una niebla y de pronto se descubre un nuevo mundo, así que está oculto. Boris, usted ha dicho que no es bueno sentirse a uno mismo. ¿Por qué no es bueno si el Creador me creó así? Rab, Boré, que es pleno, te creó sin plenitud y completamente opuesto a él. Entonces hoy día lo que sientes dentro de ti mismo tienes que comenzar, con ayuda de la sabiduría de la Kabbalah, comenzar a sentirte a ti mismo opuesto al Creador. Semyon, pregunta, ¿desde qué momento comienza a crearse esta parte espiritual en las personas? Rab, cuando él comienza a tratar con todo lo que con todo lo que él siente, en todo lo que siente, en el momento que la persona trata de sentir. A pesar de todo, él, no hay nadie más que él ver esto, que solamente puede determinar sus cualidades, sus pensamientos, y todo lo que hay en estos pensamientos y sensaciones es lo que él siente, y no es él en sí mismo, sino Boré que todo esto crea. Semión, y por eso comienza a amar a todo lo que lo entorna, gracias a esto, todo lo que le rodea, comienza a acercarse a esto. Rab, sí, correcto. Mushi, es imposible cambiar, es la palabra amor con otra palabra, me confunde. Rab, esta palabra hace ya tiempo que no me confunde. No encuentro, hay otra palabra, dice Mushi. Rab, no, me acostumbré a esto, yo me acuerdo que me molestaba, entonces tenía 30 años, era joven, pero hoy día ya tengo 70 y ya la palabra amor ya no me confunde. Mushi todo el tiempo quiere cambiar esta palabra cuando enseñamos juntos, dice Semyon. Hablar de inclusión, entendimiento recíproco, alguna otra palabra, creación de conexiones. Rab. Sí, pero si hablamos de la emoción, del sentimiento, por supuesto que puedes cambiar esto por algún concepto técnico. Cuando penetro dentro de los deseos del otro, del objeto que tengo frente a mí, y percibo sus deseos como los propios, y entonces comienzo a llenarlos, mi relación hacia los deseos del otro, de la otra persona, es llamado amor. Esa relación se llama amor. ¿Cómo se puede llamar de otra manera? Llámalo llenado. Semyon, no se escucha bien. Rab, no se escucha bien. Entonces, ¿qué otra palabra? Es también identificación, es empatía, es inclusión, sensibilidad, pero juntos es una sola palabra. La palabra amor no indica nada. ¿Qué es love? Es como una... Mushi, hay una palabra terrible que es otorgamiento, shpa, que es amor y otorgamiento. Me mataste. Rab dice, shpa, otorgamiento, es un concepto técnico. Cuando estás en un ping-pong con la pared, Semyon, para mí sí se escucha bien amor y otorgamiento. En amor y otorgamiento, abave shpa. Rab, sí, pero confunde. Escucha, pregunta a cualquier persona, principalmente a las mujeres, conectan el amor de una forma muy clara con el amor terrenal, las relaciones terrenales. Por supuesto, ser egoístas, pero en la percepción femenina queda como muy profunda. Los hombres menos. Semyon, usted dice que para la mujer es más cercano porque tiene el amor hacia el hijo. Rab, precisamente por esto, que tiene el amor a la materia. Su amor hacia el grado humano está conectado con el amor animado del amor, el amor hacia su hijo. Por eso el amor que ella siente, ese concepto, está muy fuerte dentro de ellas. Y el hombre no tanto. Por eso para el hombre es más simple usar el concepto de amor y relacionarlo con actos espirituales. Mushi, entonces, ashpa, otorgamiento, precisamente es muy difícil para el hombre porque se conecta. Rob, no, para el hombre es más fácil. Todo el trabajo espiritual es mucho más fácil para el hombre que para la mujer. Por eso, la mujer no tiene tantas funciones espirituales como el hombre. Si tuviéramos condiciones tan difíciles para el trabajo espiritual como para las mujeres, como las mujeres no seríamos capaces. Semi, entonces la mujer está más cercana a la espiritualidad. Rab, no se puede decir, son objetos completamente diferentes, pero para la mujer es mucho más difícil. Mushi, ¿para quién es más fácil otorgar, la mujer o el hombre? Rab, otorgar, ¿para quién va a ser más fácil? En general, ¿para quién es más fácil expresar la cualidad de otorgamiento, al hombre o a la mujer? Al hombre, dice Rab, al hombre es más fácil, sin duda. La mujer es mucho más, está más metida en la naturaleza de nuestro mundo, porque ella trabaja en dos grados, en el grado de Adam y en el grado animado. Musi son grados diferentes de Aviud, no es relacionado. Rav, sí, son grados diferentes. Boris. La lógica de nuestro mundo, la espiritualidad existe, 2 más 2 queda 4, Rab. La lógica de nuestro mundo no queda en la espiritualidad. En la espiritualidad no hay un cálculo así, no hay. Existen muchos cálculos en el mundo espiritual. La verdad es que de forma simple tú puedes decir que 1 más 1 es 2. Pero depende de con qué estás trabajando. Sí, entonces, ¿qué son los cálculos en la espiritualidad? ¿Son la geometría, las palabras, letras? ¿Está relacionado con el deseo? Rab. Por supuesto que con el deseo, porque simboliza una combinación de fuerzas diferentes, de fuerzas de otorgamiento y de recepción, que crean precisamente esta forma. Y esta forma es la, por eso, 24 letras, que son las letras básicas. No hay nada más allá de esto. Hay 9 más 9 y 4, que son 22 letras del alfabeto, que precisamente se crean de 10 sefirot, de las 9 sefirot de Binat, esas 9 sefirot de Serampin y 4 sefirot del Malhut. Eso es todo. Y 5 adicionales que se crean desde Parsa. Semión. Entonces el punto, la línea, curva, todos son fuerzas. Rab. Es una combinación diferente de dos fuerzas, la fuerza otorgante y receptora. Eso es lo que simboliza las letras. Y no se puede crear ningún otro tipo de conexión entre ella, porque la luz superior, cuando influye, cuando otorga, influye sobre un punto que el creador creó, influye sobre esto, y en el camino así en el grado vos fui formando conexiones sobre este punto negro, y por eso este, cuando se proyecta sobre la luz blanca, dibuja esa concordancia entre la luz superior y el deseo propio, y por eso se crean solamente 22 formas. ¿Es posible volver al cálculo? A lo mejor no son dos, a lo mejor es una esencia diferente, uno más uno. ¿Cuál es el resultado? Rab. La verdad es que no conectamos unos más uno, porque ¿qué es uno? Si ese Had es Boré, Had también es el creado. Entonces, ¿qué quiere decir allá dos? Es necesario determinar qué es lo que haces en el grado, en grados diferentes vas a tener diferentes cálculos. Lo que interesante es que en verdad leyes de geometría son, sí, ahí están en ti, porque las 10 sefirot no cambian. Pero el cálculo de nuestro mundo no resulta, no se expresa. Musi, la geometría es un lenguaje adicional. Rab, no diría que es algo adicional, sino que es el lenguaje central, o si es posible decir así, es un lenguaje, es uno de los lenguajes, la geometría, de cómo describir el mundo espiritual y los procesos que hay en él. Baal HaSulam habla de 4 idiomas de la Torah, Kabbalah, él no habla de la geometría. ¿Es algo diferente? Rab, la geometría está incluido dentro de la Kabbalah. Musi, preguntas en relación a la aceleración del mundo espiritual, que solamente hablamos de un impulso y que no hay aceleración constante. ¿Qué quiere decir, Rab? ¿Qué quiere decir velocidad y aceleración, perdón? Cuando tú estás en un estado de descanso o de movimiento, entonces en el mundo espiritual descanso es de inmediato cero, no existe. En el momento, yo te voy a decir, en el mundo micro es lo mismo, trata de parar alguna partícula elementaria y una partícula no es capaz de estar en falta de movimiento, entonces desaparece. Mushi, sí, pero tiene una velocidad constante. Rab, constante o no constante, no importa, pero no puede. La partícula no es capaz de estar en un estado parado, quieto. En el estado quieto, no lo sé. En nuestro mundo, por supuesto que vemos, entre comillas, un movimiento así en los cuerpos de este mundo. Pero no sé, en el mundo micro, pero en la espiritualidad no hay algo fijo. En la espiritualidad solamente hay una aceleración positiva. Rab, música es el estado de descanso, la espiritualidad. Rab, descanso es cuando disfruto del esfuerzo permanente y del aumento de mi esfuerzo. Es decir, mi descanso se relaciona con el estado de mi satisfacción por el hecho de que todo el tiempo trabajo. Semyon, ¿cuáles son las leyes principales diarias que se determinan a través de fuerzas y eventos del mundo espiritual? Rab, lo más importante que es posible así decir de forma general es que todo nuestro mundo está determinado por el mundo espiritual, porque todo nuestro mundo se desarrolla bajo el desarrollo egoísta de sí mismo. Y cuando este desarrollo egoísta recibe desde arriba una alimentación, una nutrición permanente a través de la luz, nos desarrollamos entonces de forma egoísta, y eso es lo que determina nuestro mundo, porque en nuestro mundo no existe ningún movimiento externo. No existe nada que pase de forma casual, sino que todo pasa con la influencia del mundo superior. Semyon, ¿es posible decir que todas las leyes de nuestro mundo que conocemos están sometidas bajo una ley espiritual? ¿Es posible hablar de una sola ley espiritual? Rab, existe una sola ley de llevar a toda la materia a la concordancia absoluta con Boré. Semyon, ¿por qué sentimos multiplicación de leyes de Kelim y todo tipo de cosas? Rab, porque somos un kli quebrado de Adam. Adam, me refiero al kli que fue similar al creador. Adam, de la palabra domé, similar. Era un deseo general que era similar al creador, se quebró y se convirtió en egoísta. Y de esta manera está formado de 613 partes, deseos opuestos y contrarios unos de otros. Y por eso nuestro mundo se ve tan variado, con tantas capas, como un caleidoscopio, que algo se mueve dentro de sí y nos da una multiplicación de colores y de formas. Boris, ¿es posible usar la abundancia material como herramientas para el trabajo espiritual? Rab, no lo sé. ¿Cómo exactamente? Cuando estamos en el grupo, en nuestros cuerpos, usamos. ¿A qué te refieres la abundancia física? Digamos, yo estoy sentada en una silla blanda, tomo un té caliente, en un lugar con aire acondicionado. ¿A eso te refieres, a la abundancia material? ¿A eso te refieres? El cabalista está en su cuerpo físico. Se encuentra en su cuerpo físico. Por supuesto que anhela y que quiere estar, sentirse a sí mismo de una forma cómoda para que este cuerpo vivo, animado, no lo moleste en su trabajo espiritual. Nadie necesita ponerse a sí mismo sufrimientos adicionales. Mushi, hoy día lee las noticias que en el mundo, nuestro mundo físico, las personas, digamos, en pareja, se hacen concordancia uno con otro si tienen algo idéntico según la espiritualidad. ¿Qué quiere decir eso? Son personas que están más alejadas en el espíritu, en lo espiritual. Rab, no hay nada, no tenemos que pensar y tratar de construir nuestra vida sobre Mushi. ¿Está de acuerdo en que en nuestro mundo vale la pena ser iguales? Rab, vale la pena ser similar en la espiritualidad. En lo físico, digamos, si yo soy un hombre, lo físico, y mi mujer es mujer, mi esposa es mujer, hay diferencia, pero la dirección conexión en común en la vida. Eso es muy importante, porque si no, no vamos a sentir que vivimos juntos, ¿entiendes? Llegar a casa, comer una comida que te han preparado, irse a dormir, realizar las necesidades que tienes como marido y salir en la mañana al trabajo. Pero junto con esto, si no sientes en qué vive la persona que está cercana a ti, porque si hay hijos, de alguna manera llena todo el tema, pero también en nuestro mundo no es suficiente, ya no queremos casarnos y traer hijos, etcétera. Por eso, una familia verdadera es esa familia que tiene una meta espiritual en común. Semyon, ¿usted no ve cómo la globalización va borrando estos límites en que personas pueden ser diferentes y vivir juntos? Rab, nuestro mundo va mushi y la espiritualidad tienen que ser diferentes. Rab, si en la espiritualidad siento que quiero alcanzar una meta espiritual, vale la pena estar con esa persona y entonces yo trabajo con él, a pesar de que no me resulte o no me gusten cualidades específicas, pero yo trabajo con él en el grado espiritual. Mushi, hay almas que sean adecuadas, Rab, no hay algo así. Igor pregunta, ¿cuándo la persona se va a convertir completamente independiente de Boré, Rab? ¿Cuándo se haga completamente similar a Boré? ¿Cuándo no? Sí, mira. Eso es lo que Boré quiere, que sea independiente de la persona. Boré quiere que nosotros seamos independientes. Boris, ¿cómo un cuerpo vivo puede molestarme para trabajar en la espiritualidad? El cuerpo vivo, animado, puede molestar, dice Rab. Si el cuerpo no está bajo, si el Adam domina el cuerpo y trata y usa sus deseos físicos para poder calmarse a sí mismo y llevarse a un estado en el que los despertares espirituales lo mueven, y solamente esto, Semyon. Resulta que el mundo espiritual también está en la ilusión de los cabalistas solamente. No existe nada más. Nadie puede prometerte o darte algún tipo de seguridad en relación al hecho de que el mundo espiritual existe de una forma más palpable que nuestro mundo. No, solamente el hecho de que nuestro mundo no es real, y esto fue descubierto a través por los cabalistas, que estamos por encima de este mundo y vemos que fue creado así para que podamos percibir desde este mundo el mundo verdadero, y el mundo espiritual es el verdadero, porque descubrimos en él a Boré, la única fuerza que mueve, no hay nadie más que él. Y entonces, de verdad, definimos el hecho de que es verdadero y que es lo que existe, solo porque descubrimos en él la única fuerza que maneja todo. Mushi, sentir lo que Boré siente, ¿es posible? ¿Y qué es lo que siente Boré? Por supuesto que sí, el mundo superior. Si siento el mundo superior, en la misma medida siento a Boré, es la fuerza que llena y que sostiene el mundo superior. Mushi, entonces es una sensación objetiva, yo siento lo que Boré siente, así me siento. Rab, en la medida que siento, si nos juntamos juntos en decenas y creamos entre nosotros relaciones específicas, y si esta relación, digamos, en una parte es similar al Creador, entonces en la relación entre nosotros vamos a sentir a Boré y se va a descubrir. Mushi, digamos que yo doy disfrute a alguien, se llena de mí. ¿Así también el cabalista siente? Rab, si lleno a alguien diferente, tengo que sentir lo que él siente. Mushi, entonces siento que disfruta. Rab, sí. Mushi, entonces así es posible sentir que Boré disfruta de mí porque yo lo complazco. Rab, sí. Semyon, si la persona se eleva espiritualmente, es señal de que yo le complazco. Depende de qué grado se encuentre él y también yo. Semyon, ¿cuál es la definición en la espiritualidad de qué es el nacimiento, muerte, bekut, rechazo en la espiritualidad? Es un acercamiento recíproco de deseos. Todos estos deseos pueden ser opuestos, alejados, pueden acercarse uno al otro y hacerse más similar uno del otro. Pueden unirse de una forma parcial, a lo mejor, o crear un espacio en común entre ellos. Se pueden también investir uno al otro si son completamente similares. Semyon, ¿qué es la muerte en la espiritualidad? En el mundo espiritual no hay muerte. Semyon, la pregunta es, ¿qué es nacimiento o muerte en la espiritualidad? Rab, no hay algo así. Sí, hay un nacimiento, pero el nacimiento en sí no es como nuestro mundo. El nacimiento se refiere a que aparece un deseo y este deseo comienza a tomar un masaje que va creciendo. Ese es el nacimiento en el mundo espiritual. Muerte espiritual no hay. Hay un paso de un grado a otro. Semyon, cuando decimos que la persona pone a su lado, a un lado, un deseo que no puede trabajar, a eso se llama morir por un tiempo. Rab, no, porque vamos a trabajar más adelante con esto. Hay muchas opciones así en que pasamos de un estado a otro. Y en el próximo estado usamos de forma parcial los datos anteriores del estado anterior y otros deseos que preparamos los usamos en otros grados. Boris, en lo físico, si uno pone vodka en el vaso, así uno está más adherido al vaso. Rab, si tú haces así para dar placer a un alcoholista y el alcoholista da complace al creador, si es así, entonces sí. Un alcohólico, perdón. No hay otra respuesta y no puede haber. El otorgamiento, a fin de cuentas, sale de Boré a través de todos y en esta cadena tiene que volver a él. Eso quiere decir llegar a un estado en el cual sentimos que causamos, que complacemos a su creador, al creador. Boris, entonces si alguien quiere algo y comenzamos a darle, Rab, no quiere decir que tú tengas que darle. Con esto llegas a un estado en que complaces al creador, tú añades acá deseos, con esto complaces al creador. Semyon, ¿por qué cuando uno se mueve en el camino espiritual todo es confuso y no sabe dónde avanza? Rab, confuso y que no está claro. Eso es porque, por lo visto, uno ha analizado, aclarado para ti mismo cuál es la dirección del movimiento correcto. Aún no has aclarado las leyes de conexión entre ti y los otros y por eso aún el camino no está claro. Está como en una tiniebla, es un movimiento en tinieblas, como si estamos. Digamos el caballo que está en la carreta, no lo vemos por la niebla, a ese nivel. Sí, como las historias de Gogol Mushi. ¿Alguna vez usted dijo que la espiritualidad existe en dos estados, amor y odio, que existen de forma paralela? Rab, es imposible un estado sin el otro. Mushi, y en nuestro mundo hay o amor o odio. O la persona está en un lado o en otro. Es la diferencia entre lo físico y lo espiritual. Rab, en nuestro mundo no tampoco existe. Simplemente no sentimos al mismo tiempo estas dos cualidades y existe de forma paralela, de forma obligada, y por eso se dice que existe un solo paso entre el amor y el odio. Lo que amas, seguro que también tienes en una forma paralela la imagen opuesta de lo que odias y rechazas. Mushi, Esto crea un espacio en el cual no puede ser que yo ame algo sin mi definición de lo que yo odio en oposición a ese estado específico. Semyon, ¿por qué se necesitan tantos mundos, Rav? Solamente son cinco. Nuestro mundo no se toma como un mundo, sino que es un punto negro. Semyon, entonces uno menos, Rav. Necesitamos los mundos espirituales para elevarnos al grado de Boré, porque desde Boré la luz comenzó a otorgar sobre los deseos que él creó, y este deseo que fue creado bajo la influencia de la luz superior comenzó a desarrollarse hasta que alcanzó en el grado de 125 de distancia del creador el estado en que se llama nuestro mundo, y acá se quebró, se despedezó, y desde nuestro mundo somos el que lo armamos poco a poco y nos elevamos de forma gradual en 125 grados hasta el grado de Boré. Semi, entonces el Big Bang está ahí abajo en el grado cero. Rab, Big Bang es nuestro mundo. Rab, en nuestro mundo no existen grados en los cuales podamos elevarnos. Mushi, usted dijo que en lo físico todo está dividido en objetos pequeños, como una campanal de ovejas. Vemos un mundo dividido, y también la naturaleza inerte, vegetativa, animada está dividida. Y usted dice que en el mundo espiritual todo pasa en un solo cuerpo. ¿Cómo es posible creer esto, Rab? En un deseo común, a lo mejor te refieres a eso. En la espiritualidad todo pasa en un deseo general. Pueden haber muchos deseos opuestos, contrarios, en cualidades, pero todos se unen bajo un solo masaj. Yo junto a todos juntos, y todos los positivos y negativos dentro de un saco, los encierro y quiero usar esto completo para complacer a Boré. Mushi, entonces hay una multiplicación y, por supuesto, es posible comparar el cuerpo de la persona que tiene muchos sistemas y que todos existen en un solo cuerpo. Rab, sí, tú puedes de alguna manera, tú diriges todo este cuerpo a una sola meta. Mushi, así es en la espiritualidad. Rab, sí. Mushi, hay una dirección única, y ¿a qué dirección está dirigida la espiritualidad? Para complacer al Creador, para recibir placer de ese placer. Boris, antes de estudiar Kabbalah, era una persona alegre, y ahora me convertí en una persona más pesada, más observadora. ¿Qué me pasó? Rab, ¿qué edad tiene esta chica? Es de Rostov. ¿Es ella la que está sentada? Es ella, ok. ¿Quién? Ella. Ella no es una persona pesada. Es un poco vergonzosa, sí. Okay, ¿qué es lo que puedo decir? Ustedes saben, está dicho que el que multiplica sufrimiento multiplica el dolor. Por supuesto que la persona que estudia la sabiduría de la Kabbalah no puede ser así simple. Lo incluye dentro de sí muchas cosas, cualidades opuestas y opiniones, pensamientos contrarios, y por eso el cabalista, por supuesto, que no es una persona simple. No es un hombre o una mujer para filtrar como juegos de amor. Es una persona para una vida seria, un trabajo sobre sí mismo y para el alcance de Boré. Para eso fue creado. Entonces ya no te vamos a ver como simple y así voladora como una mariposa, sino que vas a ser una chica seria. ¿Eso es así? Semyon, pero en esto hay mucha alegría. Rab, sí, hay alegría, hay alcance, hay un placer de alcance de los mundos superiores, de cualidades superiores, de causas, razones superiores. Entonces, la simpleza lo que dejas tras de ti es una vaciedad, un vacío amargo. Рама. Si hablamos de la espiritualidad, es posible decir que lo físico disfrutamos del resultado y el trabajo en realidad es el medio porque esperamos el resultado. Y en la espiritualidad, Рама. El resultado está en el lugar, porque tú disfrutas del trabajo en sí, por el hecho de que necesito y busco todo lo que puedo otorgar, aún más dirigirme a él, y ese es el concepto, Mushi. Y entonces por esto desaparece el tiempo, Rab. El tiempo desaparece por eso, Mushi. Es posible decir que en nuestro mundo es del trabajo, es el resultado del trabajo, Rab, sí, exactamente así. Por eso el tiempo se expande y en el mundo espiritual es en el lugar, Semyon. Por eso los grandes cabalistas dicen que no querían olvidar Rab. No, no es por esta razón. El tiempo en el mundo espiritual se mide solo entre acciones. Mushi. En nuestro mundo hay ejemplos así en que la persona trabaja y disfruta del trabajo para sí. Rab. Dirígete a cualquier artista o un máster, puede ser un músico, un escultor o incluso un carpintero, no importa quién. Si eres un máster, disfruta de su trabajo, de su labor, entra en la labor. Para él es un placer, pero por supuesto que no es. Es un labor, es un arte, Mushi. Entonces, ¿es un consejo bueno para la persona? Rab, no, no es necesario. Mushi, que la persona encuentre para sí algo que le dé disfrute. Rab, para que se encuentre en un nicho en el cual va a terminar muriendo, ¿para qué existe? Mushi, entonces no hay que aconsejar algo así. Rab, no. Entiendo que yo sé por mí que muchas veces usé esta opción que la naturaleza nos dio de entrar dentro del trabajo por el hecho de que tú disfrutas del trabajo para ti y el trabajo en sí es la meta para que se vea bien, para que, pero eso por supuesto que no es el resultado apto para la vida. Mushi, cuando uno se ocupa en la sabiduría de la Kabbalah, no te van a dar la posibilidad de algo así. Van a despertar en ti todo tipo de preguntas. Mushi, pero es posible escribir libros y disfrutar de esto. Rab, no, 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 eso va a pasar. También los libros, que hay que saber escribirlos. Por supuesto que esa no es la meta. Digamos, si vas a escribir 20 libros, entonces, ¿qué? No eres tú, son simplemente libros. Van a decir en tu nombre. ¿Y cuál es el beneficio de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Semyon, todo cambia, todo se transforma. Rab, alguna vez las personas vivieron por esto. Semyon, sí, que hablen de uno, que digan un nombre. Rab, hoy día no necesita eso. ¿Quién necesita? ¿Qué me importa lo que digan de mí?
Mushi.
Hay muchas preguntas. ¿Qué es una medida de esfuerzo espiritual? Rab. Es como nuestro mundo, es kilos o newtons o una medida de esfuerzo espiritual es se mide en deseos. Es la medida de la Oviut. Digamos 1, 2, 3, 4, 5 en cada grado. Boris, ¿es posible determinar el grado espiritual de la persona? Rab. La persona puede determinar o definir su grado espiritual. O un cabalista más grande puede valorar el estado espiritual en el cual se encuentra. Boris, ¿es posible chocar frente al Maxom? Rab. No, Maxom es algo así que tú lo atraviesas o que estás ante él. Boris, ¿por qué Boris necesita nuestro otorgamiento? ¿No tiene deseos realizados? Rab, para poder llevar lo creado a la plenitud, esa es la meta. Boris, ¿cómo se expresan las leyes espirituales en la vida espiritual de las personas que no conocen la Kabbalah? Rab, se expresan de forma instintiva y de forma inconsciente, no no saben lo que les pasa. Boris, ¿dónde los cabalistas corrigen sus vasijas espirituales? Las vasijas espirituales no se quebraron. Se quebraron una sola vez y desde entonces solamente llevan una, van mejorándose, corrigiéndose. Se quebraron en el pecado del primer hombre y desde entonces solamente se van corrigiendo. Boris, ¿cuál es la diferencia entre sibug espiritual y sibug física? La copulación física egoísta es el aprovechamiento del prójimo por el placer propio, y el sibug espiritual es para llenar el otro. Boris, ¿qué es la vida espiritual, una vida espiritual enriquecida? Rab, esa es la vida en la cual la luz de Jochma y la luz de Hasadim están juntas. Boris, ¿cómo se crean los mundos y quién los domina? Rab, los mundos son keilim externas, vasijas externas en las cuales existe el alma del hombre, que es un kli interno. ¿Quién las domina? Por supuesto que la luz superior o Boré. Fueron creados con la expansión de la luz superior sobre el deseo egoísta que el Creador creó. Y a través de estos mundos, a través de la elevación del hombre a estos mundos, el hombre tiene que alcanzar al Creador. Boris, ¿dominar mi cuerpo físico para el desarrollo de la espiritualidad es con miedo o con la fuerza del amor? Rab, ¿qué hay que hacer con el cuerpo físico? No hay que hacer nada, hay que darle lo que necesite. Es como un caballo o como un burro. Tienes que alimentarlo, limpiarlo, que vaya a dormir, darle todo lo que necesita para la vida, para que te ayude en la elevación espiritual. Boris, ¿de qué tengo que saltar para salir de este mundo? ¿Sobre qué tengo que saltar? Saltar sobre tu ego, dice Ram. Boris, ¿cuál es mi guía verdadero, mi guía más verdadero para no perderme en el mundo espiritual? La cualidad de otorgamiento que va creciendo. Boris, el 27 en Peter comienza un curso de trabajo en grupo, un curso práctico para los que estén interesados. Perdón. Les aconsejo a todos, no importa quién, principiante, estén con nosotros en el tiempo de la clase matinal. Quien no haya visto la clase matinal de hoy día, yo la transmití con nuestros amigos de todas partes del mundo. Vean esa clase, incluso si es posible, más de una vez. Allá nos ocupamos de preguntas básicas y principales y fundamentales de la elevación espiritual. Pueden verlo en todas nuestras clases matinales y yo creo que precisamente es lo que va a ayudarlos, los que les va a dar la meta, la base de la meta espiritual. ¿Estén bien? Todo lo mejor.